La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Voy a presentarles a mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
A quienes les pregunto ahora, ¿tras de qué sueños está volando su frondosa imaginación?
Qué lindo, la imaginación volando. Yo estoy imaginando cómo será nuestra presentación en Devoto, por ejemplo.
Villa Devoto.
No en Devoto, porque Devoto es casi decir la cárcel.
Sí, claro.
No es me refiero al barrio de Villa Devoto.
Yo también imaginé muchas veces cómo sería mi paso por Devoto, del cual estuve al filo más de una vez.
Bien, el día 21 vamos a estar por primera vez presentándonos en el Teatro Devoto, ahí en la avenida Lincoln 3815, está ahí en la esquina y no más de la plaza también.
Sí, sí, sí. Y una plaza hermosa.
Hermoso, todo el barrio es muy lindo.
Yo tenía una novia ahí.
¿No irá?
Hace mucho. Y la llevaba a su casa y a veces parábamos a recoger el beso que crece en la penumbra en la vecindad de la plaza de Devoto.
¡Qué bien!
Sí, sí.
Está llena de parejas que van a buscar eso.
¿Y qué pasa si en el medio de la platea emerge una voz?
¡Hola, Alejandro!
¡Esa es!
¡Soy tu exnovia!
No, Gillespie. No es así.
Bueno, como sea, vamos a estar presentándonos el día 21, ahora nomás.
Sí.
Pueden ingresar a venganzaseraterrible.com porque ahí está el link directo para Ticketek, que es donde están las entradas. Sí. Y pueden sacar su localidad. Y será nuestra presentación ahora de este mes en la ciudad de Buenos Aires.
Atención La Plata.
Pronto estaremos ahí en Avellaneda también.
¿Cuándo tengo yo la conversación?
Y por eso digo, atención La Plata.
Claro, el otro fin de semana.
Bueno.
Jueves y viernes.
Jueves
en
y
realidad
viernes.
De la semana próxima. Creo que es 13 y 14.
13 y 14 de junio, que es jueves y viernes.
Claro.
En el Coliseo Podestá.
Muy bien.
Pero ahí va a estar con Darío Stransriver, no es La Venganza, es La Conversación Infinita, es otra cosa.
Así es. Muy bien, ¿quiere que comencemos con la parte conceptual de este programa?
Yo creo que los conceptos tienen que ser, ¿vio como cuando se habla de la ciencia dura? ¿Usted escuchó hablar de ciencia dura?
Sí,
claro.
Sí.
Hay ciencia dura y ciencia blanda.
Claro, matemática dura, psicología blanda.
Sí, claro, estaba pensando, sí.
En caso de que fuera ciencia.
Sí, claro.
Pero
si es tan blanda que por ahí.
No, pero se dice las ciencias sociales son ciencias blandas.
Claro.
Y las ciencias exactas.
Tiene que ver con la posibilidad de guitarrear que el estudiante tuviera.
Claro. Es un poco así, ¿no? Porque puede ser
no
que.
Es un poco, es totalmente.
Bueno, y lo mismo corre para los científicos. La posibilidad que el científico o el cientista tenga para el guitarreo. Pero sin pretensiones de ganarnos enemigos, que no es la idea.
No, de ninguna manera.
Espero que el tema esté a la altura, por lo menos de la ciencia blanda.
Sí, un poco más arriba.
Bueno.
La ciencia casi dura. Digamos.
Bueno, ya. Bueno. Eso ya. Ya
eso es mi dura.
Señor, por favor.
Bueno.
No, si no vamos a trotar. No. Yo me levanto y me voy. Porque
por favor,
si no, no podemos avanzar. Por favor, los temas tienen que ser serios.
Bueno, esta es una guía para convertirse en un buen agente secreto.
Bueno.
Estamos hablando de cosas concretas. No sé si duras, pero concretas. Convertirse en un agente secreto no estaría fácil.
Bien.
Fin del informe.
No, espere. Vamos a desarrollarlo.
Esta.
¿Cuál?
Sí. No se sabe qué es esta. Requiere habilidades únicas. La tarea, ¿no?
Claro.
Discreción absoluta y una capacidad innata para convertir lo cotidiano en algo extraordinario. Eso se llama locura.
Claro. Bueno, es una condición, no, la locura.
Quiero imaginarme que un agente secreto, más que con lo cotidiano, está con lo extraordinario, porque está con claro, donde se definen las cosas.
De mandan al agente secreto con una pizza.
Claro. Bueno. ¿Usted sería un buen agente secreto? Supongo.
Yo creo que uno de los mejores.
¿Sí?
Sí.
Pero usted...
¿Pero por qué? El único problema que tengo yo, como agente secreto, sí, viendo mi personalidad, es que... No puedo guardar mucho los secretos.
Bueno, entonces es imposible. Bueno, es el peor agente secreto. Sea.
Claro, sí. Incluso tiene una tarjeta que dice Gillespie, agente secreto.
Claro, no, es imposible.
La dirección, teléfono.
Claro, porque usted va y después dice, no sabés lo que...
Claro, lo que uno ve, lo quiere compartir.
Y acá dice, lo esencial es que nadie sepa que eres agente secreto.
Claro.
Así que ahí sonamos. Tu vida debe parecer de lo más ordinaria. Bueno, ahí es donde usted está mejor.
No.
Efectivamente, usted es bastante ordinario.
Bueno, señor, pero escúcheme. Bueno,
no, porque puede ser que la trompeta sea una tapadera.
Una tapadera.
Entonces, claro. Y adentro de la trompeta yo puedo tener un micrófono, una filmadora, mientras voy tocando.
Y nadie sospecha que usted está filmando a la otra gente secreta.
Bueno. No, igual es muy sospechoso un tipo apuntándole con una trompeta en la calle a otro, a uno que... Porque no es que
bueno, sí, es cierto.
No es en un recital que está siempre.
Pero ahora, la trompeta podría ser un arma también.
Incluso. Sí, también.
Sí, señor.
Se saca la trompeta y dice, arriba las manos.
Sí, o puedo soplar y es una cerbatana, tiene adentro un dardo.
Un dardo impregnado en curaré.
Claro.
Bueno, pero ya nos alejamos de la actividad del agente secreto.
Sí, pero vamos a ver qué dice aquí. Primero, maestría en el camuflaje.
Exacto. Fundamental.
Adopta diferentes personalidades según la situación. El camaleón, el camaleón... Adopta diferentes personalidades según la ocasión.
Bueno, dice, por ejemplo...
una canción muy famosa.
Usted tiene que investigar a alguien que está en un convento franciscano.
Claro, se tiene que transformar en cura.
Se tiene que poner bien los franciscanos que tienen una capucha.
Una capucha, una sudadera, como dicen en España.
No, eso es un buzo, la sudadera.
Una tapadera.
Entonces, y usted tiene que tomar hábitos franciscanos también.
Claro.
O sea, se mimetiza.
Dice, puede ser un vendedor de seguros durante el día.
Claro.
Y un paseador de perros por la tarde. Como el día implica también la tarde.
Claro.
Es una objeción que se me ocurre ahora.
Bueno, no importa, es un ejemplo.
¿Y cuándo es agente secreto? ¿A la noche?
No, está diciendo, usted siempre es agente secreto.
Pero se hace el que
vende seguro.
El que vende perros. Sí. Y el que pasea seguro.
Claro, pero usted tiene que saber, porque por ejemplo, usted me está espiando a mí. Yo no sé quién me está espiando.
Es genial.
Yo no lo sé.
Usted es un...
Pero yo voy a contratar un seguro.
Claro.
Y usted tiene que saber lo que yo le pregunto.
Sí, yo me instruyo en el mundo de los seguros.
Por ejemplo, esta póliza.
Sí, dura un año.
Espera que no le pregunte nada.
Bueno.
¿Es contra todo riesgo o...?
Terceros, riesgos de terceros.
Ni primero ni segundo, tercero. Soy el ayudante. El que pasea los perros.
Pero disculpe...
Mientras él vende seguro, yo le paseo los perros.
Bueno, no entiendo cómo es la relación entre el paseo de perros y el seguro... Pero...
No, estamos trabajando, somos agentes de seguro, señor intendente.
Uy, casi se te escapa.
Bueno, ¿Cómo sabe que yo soy intendente?
Porque lo vi en los afiches que están en todo el barrio.
No, esos son de la radio.
Ah, lo vi a usted también, al paseador de perros.
Sí.
Ese es otro. Claro, como para que lo investiguen. Está en todas partes pegado en las paredes.
Sí, no es una buena cosa ser agente secreto y que su cara esté pegada en los carteles.
No es una buena idea.
Bueno, dice, aprende a mezclarte con la multitud. Eso es fácil.
Sí, eso.
Y a cambiar de apariencia con simples modificaciones. Gafas, ahí está, gorra, o incluso un cambio de peinado, pueden hacer maravillas.
Sí.
A ver, Vamos a practicar. Sáquese los anteojos.
A ver.
Fíjese. Mire, sí, ya es otra persona.
Es otra persona.
Parece, parece...
Raúl Rossi.
Sí, parece Raúl Rossi.
Sí. A ver, por ejemplo, cortes el pelo.
Bueno, claro. Mire, me lo corto ahora rápidamente con una tijera. Sí, o sea, es otra cara.
Es Raúl Rossi, pero sin pelo, porque no tenía pelo, mucho pelo.
El pelado de Crónica.
Sí, no es más el pelado de Crónica.
No, ya sé
que
no.
Se cambió de canal.
Sí, ahora. Y de varias cosas se cambió. Pero lo que yo le digo, y si usted, por ejemplo, tiene que estar preparado, si tiene que ser una top model, una señorita que está en una
academia. ¿Pero cómo hago para caracterizarme de una top model?
Usted tiene que hacerlo, porque si no, tiene que mimetizar de alguna
pero
manera.
Pero llaman a una gente femenina para
claro,
eso.
Claro, ¿eh? ¿Quién tenemos? Buenas tardes. Yo también soy como él, soy agente secreto. No voy a decir nada, me imagino.
No, bueno.
Nosotros tenemos, cuando hay que disfrazarse de mujer, mujeres.
Claro,
sí, bueno, lo mejor, si usted quiere fingir que es una mujer, lo mejor es que sea una mujer.
Porque sí, a la larga o a la corta se dan cuenta que somos hombres.
Sí, pero enseguida vengo yo y dice, ¡ay, soy tu novia!
No, claro, bueno, claro. Imagínese con 1.90 m de altura.
Pero, pero no me parece confiable, si cada vez metemos más personas en el medio.
Bueno, sí, eso es lo que... la burocracia está matando este trabajo de la gente.
Y bueno, porque usted sale a
porque
contratar.
Porque hay mucha especialización. Según de que haya que disfrazarse, buscan un tipo, otro. Nosotros ahora vamos a empezar un plan de despidos.
Sí,
cuidado con los despedidos agentes secretos porque pueden hablar, en venganza.
No, el otro día anunciamos que íbamos a despedir a todos y nos ovacionaron.
Sí, es una... está de moda. Sí.
Claro. Y somos demasiados. Entonces, por ahí, para seguir a un espía enemigo,
yo creo que
somos 30, 40 veces.
Bueno, pero eso es demasiado porque no es confiable, son 30, 40.
¿Y qué tipo se da cuenta?
Y sí.
Porque si a vos te sigue uno, bueno, vaya y pase.
Sí.
Pero vos tenés 40, vos te parás en una parada de colectivo y tenés 40 atrás tuyo.
Con anteojos negros.
Suben al colectivo, después van al mismo lugar. Uno empieza a sospechar.
¿Y qué le parece? Se bajan 40 en la esquina de mi casa que no
ahora le hago una pregunta. ¿Un agente secreto se puede despedir o directamente hay que eliminarlo?
No, señor. Yo estoy
¿y por qué ahora solamente lo despiden?
Bueno, por...
lo despiden porque... en el cementerio.
No, porque ese tipo es una bomba de tiempo. Sí, con todo lo que sabe.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya le dije cuál es mi rango, ¿no?
Sí.
El jefe del servicio secreto inglés.
Ah, ¿cómo
la cantidad va? Desconocida.
Ah, ¿cómo le va?
Bueno, donde trabajaba 007.
Bueno. Fue empleado mío.
Ya que estamos entre colegas, quiero identificarme como el agente, soy agente ruso de la KGB.
¿Ah, sí? Lamentablemente sí. Vamos a tener que eliminar.
Soy espía.
Una de las tareas que nos encomendaron fue eliminar a todos los rusos.
Pero usted, ¿qué certeza tiene de que yo realmente sea...
es que me lo dijo usted mismo.
Es que el agente
el
ruso...
que lo dice lo es.
No.
Es nuestro lema.
El agente ruso nunca dice que es agente.
Está bien, pero...
Puedo
yo lo vi
espía.
Bajar de un auto Lada que parece un Renault 12, un falso Renault 12.
No, era un Renault 12.
Bueno,
yo puedo ser agente de otra cosa y digo que soy agente ruso, porque los agentes rusos no dicen que son.
Acá yo le puedo decir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que tener mucho conocimiento de idiomas.
Sí.
Mucho conocimiento de idiomas. Nosotros acá tenemos al señor que habla el castellano perfecto.
Ah, ¿usted de dónde es?
De acá, de Argentina.
No, bueno, pero el castellano no importa, señor. Ya
¿cómo
acá?
No importa. Mire si él
claro.
Tiene que hacerse pasar por un argentino.
Sí.
Que es...
Bueno.
Y sin embargo, no habla argentino.
Pero claro. Está bien, pero usted me dijo que habla
castellano. O habla mal, y dice, hola, ¿cómo van?
Pero pensé que era de un lugar, porque me dice, habla castellano perfecto. No,
¿dónde te fuiste, Stanko?
No, señor.
Te busco siempre, no te puedo hallar.
Castellano perfecto habla cualquiera acá. Su hermana, sin ir más lejos, habla castellano perfecto.
Mi hermana es agente secreta también.
Sí, ¿cómo la descubrió?
Bueno, nosotros tuvimos un curso que hicimos juntos.
No habrán intercambiado información.
Mi hermana
¿no?
ha hecho cursos con casi todo el mundo, le voy a decir.
Bueno, por eso le digo.
Bueno, el conocimiento de idiomas. Incluso chino.
Sí. ¿Por qué incluso?
Porque usted puede pensar que el chino es un idioma que no se puede aprender.
Pero para mí que el chino...
Para mí el chino no es un idioma. Los chinos disimulan, hacen creer que lo que dicen tiene sentido para ellos. Pero no, y en realidad no. En secreto, cuando no estamos los agentes secretos extranjeros, hablan castellano.
No, no.
Igual
no,
que cualquiera.
¿De dónde sacó eso?
Y dice, ya se fueron, Mao, ya se fueron los rusos, ahora podemos hablar castellano como hablamos nosotros. Guarda, guarda que vienen los rusos.
No es así, por favor. Mire, esto realmente...
Ya se fueron.
No es serio. No es serio.
Todos los chinos hablan castellano, pero cuando vienen los turistas, empiezan...
¿Cómo va a decir algo así? Que son millones, vio todos los millones de chinos que son.
Sí, están todos estrenados.
¿Y cómo puede ser que todos hacen que hablan otra cosa y hablan castellano en su casa?
Sí, cuando no lo vemos.
Claro. Es rarísimo, no me parece. Sí.
Bueno, es menos mal que podemos hablar nuestro idioma ahora que se fueron todos esos, dicen. Bueno. Habilidades en primeros auxilios hay que tener también.
Sí. Por las dudas.
Por si usted se quiere anotar en nuestro...
No, por si también lo hieren a usted en una pelea o algo.
Claro,
tiene que saber curarse.
Claro, usted mismo se tiene que vendar o se tiene que amputar un brazo, se lo amputa.
Sí, sí, porque...
Sí, bueno, pero ¿cómo se lo amputa?
¿Cómo? ¿Se lo corta?
¿Por qué?
Se lo corta.
Pero señor...
Con el otro brazo se lo corta.
No, pero claro, si yo...
No se lo va a cortar con el mismo brazo.
Cuando
se le cae el brazo con el cuchillo ya no puede seguir cortando.
Yo me lo dejo a mí, Mao Zedong. Sí. Yo cuando si me tengo que amputar un brazo, me lo amputo.
Pero discúlpeme, si yo me amputo,
sí,
lo que fuera que me ampute,
sí,
sí.
De todas maneras, es algo muy difícil de hacerlo uno mismo.
Sí, bueno, pero...
Sí, bueno, porque... pero es un agente secreto.
Pero yo prefiero, si me a la hora de amputarme, que me ampute otro.
Pero no, nadie sabe su secreto.
Pero tiene que haber una última instancia, como diría Engels, que diga, ampúteme.
Sí,
sí.
En favor de X cosa, no sé en favor de qué puede ser.
No sé.
Bueno, es cierto que a veces se cruzan agentes secretos y tienen una especie de contraseña para reconocerse.
Sí, sí.
Bueno.
A veces se hacen amputaciones mutuas.
Claro.
Claro, dice, primero yo te amputo y después tú me amputas.
Y Dios es la de todo, como dice.
Y dice, no. Primero yo, dice, es una vieja discusión.
Bueno. No, me parece que el de mayor grado, porque
lo amputa al otro.
Claro, sí.
No. Bueno, conducción defensiva. ¿Cómo conducción defensiva? Conducción de autos defensiva.
Sí, 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 sí.
¿Qué quiere decir eso?
Que pueda escapar. Por ejemplo, ¿usted sabe dar vuelta al auto 180 grados en un instante?
No.
¿Y ir para el otro lado, para la calle?
Nunca sé cómo hacen eso.
¿Sabe cómo lo tiene que hacer? A mí me lo explicó...
Con el freno de mano.
Sí. A toda velocidad pone el freno de mano...
Y empieza a dar vuelta al auto.
Pero lo tiene que saber dominar, ¿no?
De una manera que no le sabría decir. Sí. O bien empieza a dar vueltas el auto, como le he dicho... O vuelca y usted se mata.
Sí, sí.
Sí, tiene que enderezar el volante cuando ya está a 180.
Cuidado, comunicación cifrada.
Exacto.
Utiliza frases cotidianas que solo tú y tu contacto sepan. Por ejemplo, decir, el perro está feliz.
Sí.
Podría significar, la misión es un éxito. ¿Y qué gano yo diciéndole al otro que la misión es un éxito?
Pero es más sospechoso decir... El perro está feliz, que decir la misión es un éxito.
Pero yo cuando oigo decir el perro está feliz, me pongo en guardia.
Claro, la misión es un éxito, ¿qué importa?
Pero por ahí están en una fiesta, con otras personas están escuchando, Entonces hablan en clave.
Pero si usted en una fiesta dice, la misión es un éxito...
Y todos van a sospechar.
Pero mucho más sospecho si dice que el perro está feliz.
La misión es un éxito, no es un mensaje.
No es nada.
No es nada. El asunto es, por ejemplo, si tengo que decir, la dueña de casa es espía china.
Claro.
Bueno. Y en vez de decir eso... Digo,
la perra.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Bueno,
entonces vos sabés que la dueña de casa es espía
bueno,
china.
Bueno, claro, hay una contradicción.
Cuando digo la dueña de casa es espía china,
sí.
Lo que quiero decir es que los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y así todo.
Bueno. Es muy difícil porque
sí, claro.
La codificación es grande.
¿Cuántas frases hay?
Sí, claro. Claro.
Bueno, después hay que tener mucha capacidad de observación.
Sí.
¿Usted es observador?
Muy observador. Oh, prácticamente no se me escapa
de ningún
detalle.
Pero tiene que mirar los detalles.
¿Sí? Por eso, los detalles.
No quedarse con la primera impresión.
Yo, por ejemplo, me doy cuenta que aquí alrededor las paredes no fueron pintadas durante 2 años.
Oh, ¿y en el estudio? ¿Cómo vaya a saberlo?
¿Y eso?
¿Cómo vaya a saberlo además de...?
Porque veo detalles.
Está todo descascarado.
Porque veo detalles, porque veo algunas
rajaduras,
partes ensombrecidas.
Yo puedo ver que aquí hay un doble, sí. Hay un doble piso.
¿Cómo lo vio?
Porque lo puedo sentir.
Ah.
Con lo cual debe haber una bóveda con algo que están ocultando en la bóveda.
¿Usted trabaja en el programa La Nata?
No.
Sí. Eso no.
No podría
cuando
decirlo.
Él dice usted está trabajando en el programa de La Nata, en realidad lo que quiere decir roja le brillaba el ala que yo la vi.
Ah, bueno.
Bueno,
evidentemente no es espía entonces.
¿El caballero tenía un lunar en la mano izquierda o no?
Claro,
bueno, eso. Pues, le voy a tomar un examen, por ejemplo. Recién yo tenía algo en la mano y ahora lo guardé en el bolsillo. ¿Qué es?
El celular.
Muy bien. Muy bien.
¿Qué más? Otra pregunta.
¿Qué quiere decir? El celular no es el celular.
No, el celular es el celular.
Claro.
Ahora, sí. Estamos comprobando a ver si el señor es observador.
¿Qué más?
¿Cuál fue el último de nosotros dos en rascarse?
Usted.
Gracias.
No, ¿cómo gracias? ¿Tiene que decirle si es correcto o si no? O si no es correcto.
Bueno.
¿La puerta del apartamento 304 siempre está entreabierta?
Claro.
¿O no sabe ni siquiera cuál es la puerta de él?
Es que no me acuerdo si era la 304. Hay una que está entreabierta.
Sí.
Pero no sabría decirle
entonces
si era
304. No sirve como agente.
Y ahora entro con la duda si era 403 o 304.
No sirve como agente.
¿Estaba entreabierta o entrecerrada?
Bueno, no sirve. Usted tiene que acordarse de todo, porque por ahí después tiene que tomar nota y emitir un informe.
Y además, estos detalles le pueden costar la vida a usted.
Claro.
Sí, bueno.
Bueno, habilidad en la cocina.
Sí,
por
sí.
Si lo echamos... siempre puede trabajar de cocinero.
No, pero escúcheme, tiene que saber hacer de todo entonces.
Sí, por eso James Bond...
Una profesión tan difícil.
Claro.
¿Sabe qué? Habilidad en la cocina y la posibilidad de envenenar o drogar con algo.
Sí.
Uno tiene que ser experto en envenenamientos o en drogamiento.
Drogar para sacarle de mentira, ¿verdad?
Claro, de información o para adormecerlo un rato.
Hace, por ejemplo, una comida cualquiera.
Sí.
Por ejemplo... Una tortilla.
Bueno, sí. Está bien.
Y el,
huevos, papa,
sí.
Aceite.
X producto.
Bueno, un polvillo.
Que incluso puede ser veneno para las hormigas.
Sí.
Que es muy eficaz para los espías también.
Bueno, usted sabe que eligió bien la tortilla porque los huevos son muy útiles para camuflar. Los huevos camuflan...
Aparte, chupan todo, digamos.
Sí,
lo que chupan.
Bueno, sí, porque... usted
absorbe.
No se da cuenta. Claro. En cambio, si usted pone un pedazo de carne y le tira un polvo ahí...
Sí. Se da cuenta.
Perdón.
Enseguida le pone unos huevos ahí. Y le echa veneno.
Pero enseguida se da cuenta.
Y los huevos chupan todo.
Y sí.
Bueno.
Por eso es mejor la tortilla. Ah. Muy buena elección hizo,
Sí, sí. Bueno.
Muy buena elección.
Después, resistencia física. Bueno, tiene que tener...
Sí, un buen estado...
Un feñique no puede ser...
Porque por ahí le toca pelear.
Claro.
Pelear, un... Y no solo eso, le hacen pruebas, por ejemplo, ¿cuánto aguanta bajo del agua?
Sí.
Claro, sí, sí. Yo aguanto hasta 30.
¿30 qué? ¿30 minutos?
Hasta 30.
No, pero no. 30 segundos.
1, 2, 3, 4.
No es nada eso.
No es nada, 1 o 2 minutos por lo menos.
¿Sí? ¿Cuánto?
2 minutos por
más
lo menos.
Más también, más. Si usted está acuatizado...
Sí, bueno, pero una cosa es aguantar... El asunto es aguantar vivo.
Bueno, sí,
vamos. Por ahí viene y dice, yo aguanto media hora.
Sí.
Cuando lo sacan a media hora está muerto.
No, no, no. Media hora no puede aguantar. No, pero ¿cuál es el récord? Usted que sabe todos los récords mundiales.
El récord
es altísimo.
9 segundos. Ah, no, ese eran los 100 metros llanos.
No, el récord debe ser ¿cuánto?
Como 5 minutos.
¿5 minutos? Sí.
Más,
¿no?
Más.
Hay gente que...
Hay un mago que aguantó como 20 minutos.
Ah, pero eso es verdad.
El amigo de Piedraíta, sí.
Pero con un truco.
No,
aguantó.
Eso es increíble.
Se fue allá donde están los pescadores de perlas, en Borneo, o no sé dónde. ¿Y
por qué se fue hasta allá?
Debe ser una técnica por la cual ralentizan, sería así, los
latidos cardíacos. De modo que prácticamente estás muerto.
No, bueno, pero me llama la atención.
Mucha resistencia física. Por ejemplo, acá tenemos el primer año.
Sí.
Lo único que hacemos es... Agarrarlo a piña todos los días.
No, bueno, no, pero eso...
Todos los días le damos la viaba. Mira, usted llega a las 7 de la mañana, ¡pum! ¡Pum!
No, 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 pero...
Se la damos caldosa hasta las 12. De 12 a 1, almuerzo.
¿Pero qué almuerzo? Yo no tengo...
A la 1, ¡pum! 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 Lo fajamos hasta las 7.
Pero es muchísimo.
Y a las 7 lo mandamos para su casa, todo mormoso.
¿Y al día siguiente tengo que volver?
Y claro que tiene que volver. De lunes a viernes.
No, eso es...
Por eso es resistencia, tiene que resistir.
Ah, bueno, pero eso no. Claro. Me parece que es demasiado.
Bueno, manejo del estrés. ¿Qué manejo de estrés?
Claro, sí, de la responsabilidad.
No se puede estresar.
No. No
se puede.
Ahora, no está hablando de la seducción el informe.
Ah, sí, sí.
Claro.
Creo que el agente secreto tiene que ser un gran seductor.
Un gran seductor.
No sé si de mujeres y también de hombres.
Sí, claro. Sí,
lo que fuere necesario.
La mujer de hombres, el hombre de mujeres.
Claro.
O el hombre de hombres y la mujer de mujeres.
Todo.
Según como sea cada caso.
Tiene que saber todo.
No digo la seducción amorosa, sino si yo... soy agente secreto y tengo que perseguir a un funcionario.
Sí.
Me tengo que hacer amigo. Lo tengo que seducir de alguna manera.
Está la seducción amistosa.
Claro.
El tema aquel que muchos agentes secretos los echamos, pues se enamoran ellos.
Ah, bueno, pero eso claro. Es claro. Más
eso pasa a veces, ¿eh?
Sí, sí.
Es como el psicoanalista, ¿vio? Que se enamora.
Claro. ¿Qué? ¿Se enamora también?
Y a veces se enamora de...
Eso es un cuento que hace correr Rolón.
No, se enamora.
Dice,
se enamora.
Cualquier lugar que va, lo segundo que dice, primero pide algo, tráigame una, qué sé yo, una cebena con manis.
Sí.
Y después dice, ¿usted sabe que todas... las mujeres que se analizan conmigo se enamoran de mí?
No, dice eso. No dice eso así, menos de ese modo.
Pero es cierto, y lo he visto en películas. Supongamos, por ejemplo,
sí.
Una mujer que es agente secreto tiene que perseguir a un hombre poderoso y en algún momento de la película terminan prácticamente
enamorados los dos.
Enamorados, sí, enamorados.
Entonces tienen que huir porque otro recibe la orden de matarlo.
Sí, claro, porque ella traicionó
su
traición.
Entonces por ahí un día llaman por teléfono y dice, el perro está feliz. Imagínese, ¿no? Bueno. Tiene que tener mucho conocimiento de la psicología humana.
Exacto.
Por eso los psicólogos, casi todos son agentes secretos.
No, claro. No creo que sean todos, pero es importante saber.
Sí.
De psicología.
¿Cómo sacar los secretos que tiene
guardado? Claro.
Darse cuenta si le está mintiendo.
Claro.
Claro.
Si le toca la nariz,
sí.
El que está mintiendo la tiene blandita.
No, eso le dijo su abuela.
Mi abuela, ¿cómo
sabe? No, son cosas de abuelas, eso, no es...
Bueno, nosotros tenemos una división de abuelas.
Sí, claro.
Son unas viejas del diablo.
Son agentes secretas, sí. ¿Eh?
Son todas agentes secretas, sí, las viejas.
Cuando...
Y andan por ahí, usted las ve, ¡ay, permiso!
Sí.
¡Permiso! No le dan lugar a una anciana. Agente secreta. Agente secreta. Cuando quiere acordar, ya le averiguó todo.
Sí, son las peores.
Le sacó la ficha.
Sí, bueno, es una fuente de consulta. No hay que subestimar ninguna fuente de consulta si usted es detective. No.
Tenemos, nosotros tenemos informantes también.
Y sí.
Le damos dinero. Según lo que nos informa, cada palabra son 10 pesos.
Pero si es pero si el tipo es larguero para explicar.
Bueno,
claro.
Es una corruptela que tenemos que evitar.
No, vale, bueno,
el tipo te tiene que dar la información, por ejemplo, de cuál es la dirección de un agente secreto extranjero.
Sí.
Y como cobran por palabra. Bueno, la información que le voy a dar ahora es sumamente importante.
Sí, ya sabemos, pero...
No solamente desde el punto de vista estratégico, también desde el punto de vista humano.
No, pero bueno,
sí. ¿Recuerda usted la historia de la cigarra y la hormiga?
No, la dirección.
Bueno, por si no le recuerda. La cigarra trabajaba día tras día.
No, la dirección.
Pero escúchame, día. Y así.
No, esa es una corruptela absoluta la que está diciendo.
Bueno, discreción en el uso tecnológico.
Exacto, no puedes sacar una cámara de foto de...
Ni tampoco con muchas redes sociales tampoco, ¿no? Publicar fotos.
¿Usted sabe que un integrante de este programa estuvo en ahora en esta última gira en España, entró a un local, a un negocio comercial?
Cuidado con lo que va a decir.
Que vende elementos para espías.
Sí, ya me imagino.
Es un integrante del trío sin nombre. Y vio una botella de vino que tiene una cámara para filmar adentro.
Y la botella...
La botella de vino, la pone en el medio de la mesa y empieza a filmar.
Pero ¿y usted se sirve de la botella de vino?
Venden también unas cámaras que adentro tienen vino.
¿Qué me importa? ¿Para qué la quiero, señor? Bueno, por favor.
Se trata de hacer pasar una cosa por otra.
Pero discúlpeme, cuando esa cámara que es botella de vino...
Tiene el vino adentro.
¿Y sirve el vino?
Sí, pero en el vidrio tan oscuro.
Pero yo me sirvo un vino. La saco del cuadro, la botella. La pongo...
Está bien, sigue filmando.
Sigue filmando, pero contra la pared. A mí no
pero
me sirve.
Pero durante todo el almuerzo la botella está ahí y filma la conversación que hay.
Y te graba todo.
Claro.
Con sonido. Hay botella de vino, puede ser de vino, tinto, clarete.
No importa qué, pero...
Hasta esa... Sí. Ese detalle. Ahora, imagínese, el tipo dice, no, yo el tinto no se lo pruebo.
Claro.
Y usted no lo puede hacer la operación.
Bueno, pues no, ahí usted dice, yo sí voy a tomar vino.
Muy bien.
Y deja la botella.
Sí, qué habilidad que tiene usted para salir de situaciones imposibles.
Claro.
Pero si usted se la termina rápido...
La deja ahí igual.
Pero le dice, pidamos otra. Y
el mozo está arreglado y trae otra igual. Trae otra cámara.
No es en un restaurante. Yo le invito a comer a mi casa y dejo la botella ahí.
Entonces no hay mozo.
Claro, la llevo de regalo,
pero
la botella.
Entonces es mejor tener la cámara oculta en su propia ropa. ¿Para qué la va a poner en una botella?
Porque yo me puedo ir y usted empieza a hablar el
a
secreto.
La botella.
No, habla por teléfono o algo y yo lo estoy filmando.
Bueno, ni hablar de todos los aparatos... Sí. Que son armas, ¿no es cierto?
Sí.
El puñal en la suela de los zapatos. Sí.
Los paraguas.
El paraguas que tiene un estilete en la punta.
Bueno, la trompeta zarbatana.
Sí,
que
sí,
usted,
bueno. Sí. Un revólver que en realidad arroja dardos.
Bueno, ¿y entonces para qué? Si es un revólver.
Bueno, nosotros queremos engañar a todos.
Bueno, no, está bien, aproveche que sea un revólver de verdad.
Cuidado, hay un termómetro.
Sí.
Y por ahí viene un médico, y no es médico el tipo, es agente secreto.
¿Y qué le hace?
Saca el termómetro, le hace así, pero... así, por ahí, ¡pah! Le mete un tiro en medio de la
Es muy finito el termómetro, ¿cómo es la balita que sale de ahí?
Sí, bueno, pero poderosa. Chiquita, pero es poderosa. Bueno,
tiene varios termómetros, y tiene que pagarle como 5 tiros.
Y además que
ridículo, señor.
Si se lo pone abajo.
Va a sacar un termómetro atrás de otro con
ping, pero el médico ping. También tiene el aparato ese para ocultarte.
Sí, el estetoscopio.
El estetoscopio te lo pone en el medio del pecho. ¡Bum!
Otro tiro. Pero los oídos
del corazón.
Los oídos le deben quedar mal.
Bueno. No, se lo saca.
Claro.
¡Bum!
Bueno.
Bueno, pero estos ya son asesinos, no son ya no son espías, directamente son...
El espía tiene que ser...
Claro,
no, pero...
Usted tiene que...
Llegado el caso, sí
tiene que cumplir todo lo que le decimos, tiene que es terminar a un enemigo.
Claro, sí, pero...
Lo tiene que hacer, discúlpeme, no, ¿qué te crees que es esto?
Pero no, que me parece que el informe viró, empezó siendo un detective privado y,
no,
y
no,
terminó siendo...
¿Qué detective privado? ¿Dónde sacó?
Un espía.
¿De dónde sacó?
No era,
confundido gente, todo el informe.
No era agente secreto, señor.
No era
una película de agente secreto, son todos unos criminales.
Porque bueno, muchas veces por ahí están con un dictador.
A mí me trajeron engañado acá, entonces.
¿Qué engañado?
Me trajeron engañado. Porque yo quería ser un detective privado.
Pero para, hace para... 2 años que está acá y está engañado.
Para cosas domésticas.
Hizo sonar como a 15 ya. Bueno, extraordinario informe.
Sí, sí, la verdad que muy bien.
Extraordinario, extraordinario. A mí a veces...
Y siguen existiendo este tipo de cosas.
Claro,
¿eh?
Que siguen existiendo.
Por supuesto, sí. Eso no se terminó.
Ya, ya no sirven para nada, pero bueno, siguen existiendo.
Bueno,
¿qué le parece si vemos cuál es la opinión del público en este aspecto? O en otros, ¿no?
Muy bien.
Si lo hace, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, y si no ingresan a lavenganzaseraterrible.com, y ahí hay un link directo para dejar mensajes siempre escritos, pedimos, por favor.
Quería saber dónde se presentan en Capital y cómo se hace para ir. Soy Patricio, muchas gracias.
Hola, tocayo. Inicialmente vamos a estar ahora, lo inmediato,
en
Devoto. El día 21 ingresa a lavenganzaseraterrible.com y ahí puede sacar su entrada.
Y estamos a punto de inaugurar una locación recurrente.
En la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires, que todavía no le vamos a poder decir, pero vamos a estar muy seguido también en Avellaneda.
Sí.
El Teatro Roma de Avellaneda.
Siempre estamos, mínimo una vez por mes estamos en
Hay que averiguar, porque esto es medio itinerante.
Sí, sí.
Va, ¿a dónde va?
Consulta. A lavenganzaseraterrible.com.
Ay, consulta, ¿dónde van a estar esta semana? Dicen, no, esta semana no hay programa.
Claro, y así.
Buenas noches, les escribe Martín. Ya no desde la Patagonia. Hace 2 semanas han dejado un mojón histórico en la Radiofonía Mundial al mezclar 2 informes.
Sí.
Lo maravilloso es el acto denodado que han hecho por sostener a los piratas de Somalia y a los bebés en un mismo escenario, sin dar el brazo a torcer y eludiendo cualquier intento racional del positivista Barton. Genial. Abrazo grande.
Sí, me acuerdo, se mezclaron las hojas que estaban sueltas y la mitad era de un tema y la mitad era de otro.
Y seguimos adelante.
Así se cuenta la historia.
Claro.
Así se cuenta. Buenas noches, estimados. Un gran saludo para ustedes. Y nada más, porque no sé qué preguntarles. Y soy de Avellaneda y siempre me quedo afuera del Roma. Nunca
acabamos de decir que vamos a estar muy seguido.
Sí, pero no consigue entrada, porque vio que se agota enseguida.
Sí, se agota enseguida, verdad.
Se agotan enseguida. Es un teatro que está tan bien manejado que
excelente,
se agotan las entradas inmediatamente.
Excelente teatro, excelente. Sí. Lo tratan muy bien también ahí.
Hermoso, el Roma de Avellaneda.
Amigos, comparto primero una curiosidad. En mandarín, en pinyin, que es la escritura empleando caracteres latinos, el lugar donde se toma café o café bar se escribe café y chin, y pronunciado suena demasiado parecido a cafetín.
Ah,
cafetín.
Es lo que dice usted, le viene a dar la razón que el chino...
Claro. Viene a dar la razón de que los chinos, cuando nosotros nos vamos... Dicen cafetín, vamos, cafetín de Buenos Aires, vamos a cantar canciones chinas.
La niña está contra el vidrio, empieza...
Che, se fueron los extranjeros.
Se fueron, sí.
Me diste en oro un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis horas, José de la Quimera, Marcial, que aún cree y espera.
Che, viene gente.
Ahí volvieron.
Ahí viene. Está muy bien. Soy Susana de Almagro, buenas noches.
Hola, Susi.
Hace poco en el programa hablaron de los juegos infantiles y yo recordé que muchos años atrás los que eran llamados chicos de la calle, para dirigirse a un adulto, le decían diga en vez de señor. No sé si Alejandro llegó.
Claro, diga. Diga, pero es una interpelación.
Decía, ah, por ejemplo, alcalecitero.
Sí, tiene mucha razón. Diga.
Diga, me da la sortija.
Vale, claro, me daría la sortija.
Sí.
Diga, ¿qué hora es?
Sí.
Besos
y abrazos, ¿eh?
Oiga.
En el teléfono se atendía así.
No, bueno, pero en el teléfono quería decir otra cosa. Quiero decir, por favor, diga.
Claro.
Es el imperativo de decir. Sí. Pero diga era señor, que significaba señor.
Ah, directamente.
Ey, usted, diga. Es como decirle flaco.
Ah, mira.
Sí. Muy bien.
Continuamos con el mandarín, ¿eh?
¿Qué dice?
Les recomiendo el breve relato e inteligente conclusión del comediante C.K. Lewis sobre Aquiles. Ajá. Si les interesa, se encuentra fácilmente en YouTube. Un abrazo fuerte y buenas noches. Seba, ¿desde dónde?
¿Desde dónde?
Desde... ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires.
Entra gente a cada rato.
Si fuiste el único en la vida que se pareció,
es genial.
Hola, vengadores, los escucho todos los días en mis largas jornadas de manualidades facultativas, que serían el doble de extensa si no fuera por ustedes. Grazie mille, dice Milagros de Catriel, Río Negro, pero está estudiando en Córdoba, capital, y por eso pregunta cuándo iremos a Córdoba, capital.
Posiblemente este año vayamos, sí, en algún momento. Sí.
Bien.
Acá nos saluda Lucas de Flores y nos comenta que en una ocasión le dijo a una mina, él, no sabía cuánto te extrañaba hasta que volví a verte. Está bien esa frase, pero es muy...
¿Pero y cómo sigue?
Porque... Es muy usual.
Sí. ¿Pero y cómo continúa la historia o no?
Y a la misma señorita también le comenté que ella tenía una belleza ontológica.
Ajá. Bueno.
Saludos.
Ah, ahí terminó.
Sí.
No. Sí, sí.
Ah, bueno. Bueno, debemos hacer una pausa porque se llenó de chinos el programa.
Así es.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información. Cero 53 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 8 décimas, el cielo está parcialmente nublado y con neblina, humedad 86%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 19 grados 2 décimas. Javier Milei comenzó a ser investigado por sus viajes al exterior. Es debido a las 5 salidas del país que tuvo el presidente en apenas 6 meses de gestión y que fueron tanto por cuestiones oficiales como particulares.
Diputados de la UCR denunciaron al jefe de Estado, al igual que legisladores porteños del Frente de Izquierda. Por este motivo, el fiscal Ramiro González solicitó una serie de medidas previas a fin de determinar si hay indicios del delito de malversación de fondos u otro similar. El gobierno oficializó el cierre definitivo del Ministerio de la Mujer. La cartera ya había sido degradada a secretaría y puesta en la órbita del Ministerio de Justicia. Ahora el Poder Ejecutivo anunció a través de un comunicado que se concretó la eliminación definitiva de la dependencia. En el texto argumentó que se trataba de un organismo politizado para proponer una agenda ideológica y negó que haya tenido incidencia en la tasa de femicidios.
Deportes.
Se define otra plaza en los octavos de final de la Copa Argentina. Desde las 20 en el estadio de Colón de Santa Fe, San Lorenzo se enfrentará a Chacarita en el marco de los 16avos de final del torneo. El dólar oficial cerró en 936 pesos, el informal en 1.250 pesos y el riesgo país en 1.596 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 8 décimas, el cielo está parcialmente nublado y con neblina, humedad 86%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 19 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de Aristeo, que era hijo de Sirene y de Apolo. A ver, ¿cómo se conocen Sirene y Apolo? Sirene era la hija del rey de los Lapitas, llamado Ipseo, y bueno, los Lapitas eran habitantes de un pueblo de Tesalia, ahí donde estaban los mejores caballos del mundo, según se dice. Al crecer, esta chica lo que más odiaba era hilar, tejer y las tareas domésticas. Está así bien. Que estaba un poco cruzada con los hábitos de la época. La muchacha prefería pasarse el día, e incluso parte de la noche, cazando fieras en el monte Pelión, con la excusa de que los rebaños de su papá, Ipseo, necesitaban protección. Entonces estaba meta matar bestias.
Yo prefiero hilar y tejer.
Sí.
Yo.
Sí.
No sé de ella, parece que no.
Sí. Apolo, que ya le había echado el ojo, se la cruzó una noche cuando ella estaba luchando con un león, nada menos.
Ah, bueno.
Y entonces, sin intervenir, llamó a Apolo a Quirón el Centauro, centauro más sabio que ha existido, para que presenciara el combate. Le dice: vení, Quirón, que acá hay una chica que está combatiendo con un león, no nos perdamos esto. Y allí la tipa salió victoriosa, como de costumbre, y Apolo, medio haciéndose el gil, le preguntó a Quirón el Centauro cuál era el nombre de la joven. Y también le preguntó si sería una buena novia para él. Le preguntó todo esto porque Quirón, además, hacía predicciones y se suponía que lo sabía todo. Entre otras cosas, Quirón ya sabía que Apolo no solo conocía perfectamente el nombre de la muchacha, sino que además ya tenía decidido que le iba a atropellar a como diera lugar. Quirón entonces profetizó que Apolo llevaría a Sirene al jardín más fértil de Zeus y que la haría reina de una gran ciudad. Sería recibida a ella en Libia en un palacio de oro y conquistaría un reino tan propicio para cazadores como para granjeros, y una vez allí, ya que estaba, le daré un hijo. Todo eso dijo Quirón. Dijo también que Hermes, el dios Hermes, haría de comadrona en el momento de dar a luz, y llevaría al niño, que se iba a llamar Aristeo, todo esto le dijo el centauro Quirón, ante el trono de Horus y de la Madre Tierra, y les suplicaría que lo alimentaran bien con néctar y ambrosía. Más dijo todavía Quirón, dijo que cuando Aristeo alcanzara la madurez, obtendría títulos de enorme dignidad, como Zeus inmortal, Apolo puro, guardián de los rebaños, eran títulos que se le daban a las personas para dignificarlas. Bueno, a su debido tiempo, Apolo llevó en su carro de oro a Cirene, al lugar que ahora se llama precisamente Cirene, que es una ciudad. Claro. Afrodita les dio la bienvenida y los acostó enseguida en la cámara dorada de Libia con B larga, el país. Esa noche Apolo prometió a Cirene una larga vida para que pudiera disfrutar de su pasión por la caza y también para que pudiera reinar en un país fértil. Después, me imagino que habrá tenido trato carnal, y dejó a la muchacha al cuidado de unas ninfas que eran hijas de Hermes, y allí dio a luz a Aristeo. Las ninfas cuidaron a Aristeo, le enseñaron a cuajar la leche para hacer queso. Es una cosa que
conviene enseñar. Usted da siempre.
Yo a mi hijo nunca le enseñé eso, a mis hijos, y ahora me arrepiento, porque podría obtener cuajada de yogur a precio vil.
Sí, claro.
Bueno, Aristeo transmitió estas útiles artes a otros, quienes también le rindieron honores divinos. Después zarpó, anduvo de viaje, estuvo incluso en la cueva de Quirón, donde se inició en ciertos misterios, y cuando llegó a la edad viril, las musas lo casaron con Autónoe, y con ella engendró al desgraciado Acteón. ¿Por qué digo desgraciado? Porque fue castigado y convertido en siervo por haber visto a Artemis mientras se bañaba desnuda.
No es mucho.
Ya se sabe que el que tenía la suerte, pero también la desgracia, de ver a una diosa bañándose en cuero, generalmente era castigado con una de esas metamorfosis descendentes. Bien, las musas le enseñaron a Aristeo el arte de curar, de profetizar, y lo enviaron a guardar sus rebaños de ovejas que pastaban en la llanura atamantiana de Fiótide, en las proximidades del monte Otis y en el valle del lago, mejor dicho del río, es un río, el Apidano. Bueno, allí Aristeo perfeccionó el arte de la caza que le había enseñado su mamá, la cazadora Cirene. Un buen día Aristeo fue a consultar al oráculo de Delfos, y le dijo que fuera a la isla de Ceos y que una vez allí le rendirían grandes honores. Aristeo zarpó de inmediato y al llegar descubrió que había una plaga entre los islenios. Aristeo convocó a la gente de la isla, erigió un gran altar en las montañas, ofreció sacrificios a Zeus, y bueno, la plaga terminó y Aristeo fue también dignificado y colmado de honores. Ahora, aquí tengo que decir algo. ¿Se acuerdan de Eurídice? Eurídice era la novia, la mujer de Orfeo, el cantor. Y recuerden ustedes que Eurídice fue picada por una serpiente y se murió. Y Orfeo la fue a buscar al infierno. Recuérdense todo el episodio en que Orfeo, gracias a su arte, a su canto y a su lira, consigue interrumpir por un momento todos los tormentos que ocurrían en el infierno, consigue conmover al propio Hades y gracias a su arte consigue ablandar el corazón de los funcionarios infernales que acceden a liberar a Eurídice. También recordarán ustedes que los funcionarios del infierno pusieron una condición. Cada vez que las divinidades ponen una condición, sí, es tramposa. Mm. La condición era que Orfeo no se diera vuelta, o que Eurídice no se diera vuelta. Quiero decir, no se volviera a mirar atrás. Mm. Y bueno, esa condición no fue seguida. Uno de los dos, ni recuerdo cuál, se dio vuelta para ver si el otro venía atrás.
Claro.
Cosa que hace cada uno. Por ejemplo, cuando camino con mi novia, voy siempre adelante.
Sí, corriendo.
Y bueno, cada dos o tres cuadras me doy vuelta a ver si viene. Si tuviera que rescatarla del infierno, la mandarían de nuevo.
Claro. No se transforma en sal, ¿no? Porque también está la
también
la tradición.
Le pasó lo mismo a la mujer de Lot en otra colección de mitos. Ahora bien, todo esto lo sabíamos, pero hay un dato. Parece que cuando la serpiente picó a Eurídice y le causó la muerte, era porque Eurídice venía corriendo por entre los yuyos para huir de alguien que la perseguía para atropellarla.
Mm.
¿Sabe quién era ese alguien?
¿Quién?
Aristeo.
Ah.
Aristeo. Así que mucho, qué sé yo.
Sí, vio que hay que...
Premio Martín Fierro,
sí, sí.
El Zeus de Oro, el Hermes de Plata. Pero el causante verdadero de la muerte de Eurídice fue él. Muy bien. En cierto momento Aristeo visitó la Arcadia y después se asentó en Tempe. Y allí ocurrió el episodio central de esta charla, que es que todas las abejas de Tempe murieron. Todas las abejas. Aristeo se dirigió a un estanque del río Peneo, donde sabía que estaba nada menos que su madre, con sus hermanas las náyades. Estaba también su tía Aretusa, bueno, que lo confortó, lo reconoció y lo invitó a descender al palacio de las náyades. Ellas lo lavaron con el agua extraída de un manantial perpetuo, hicieron un banquete y su propia madre apareció y le dijo: hijo mío, ata de pies y manos a mi primo, el profeta Proteo, y oblígale a explicar por qué se enfermaron de muerte las abejas de Tempe. Mm. ¿Recuerdan ustedes a Proteo? Era aquella divinidad que tenía como virtud el cambiar de forma según su capricho. Iba caminando y se iba león, volvía ganso.
Claro.
Y al segundo siguiente era un objeto de piedra. Inmediatamente después un pájaro que volaba y así. Proteo estaba durmiendo la siesta en una cueva y Aristeo aprovechó, lo agarró dormido y lo ató a pesar de sus transformaciones. Le hizo unos nudos tales que sirvieran tanto para un barrido como para un fregado. Una vez que lo ató, Proteo se dio cuenta. Me ataron, se despertó y empezó con sus transformaciones. Primero devino en fuego, luego en bestia salvaje, todo en una rápida sucesión. Al fin, dándose cuenta de que seguía atrapado, volvió a su forma original y accedió a contestar las preguntas que Aristeo quería hacerle. Y le dijo que las abejas habían sido afectadas por su culpa. ¿Cómo por mi culpa? Dijo Aristeo. Sí, le dijo Proteo, porque vos fuiste el causante de la muerte de Eurídice. Ella huía de ti, que la querías atropellar, y fue mordida por una serpiente. Bueno, Aristeo regresó al palacio de las náyades y su mamá le dijo, le dio instrucciones, le dijo que levantara 4 altares en los bosques a las dríades, que eran compañeras de Eurídice, que estaban presentes justamente cuando él la quiso atropellar. Le dijo también que debía sacrificar 4 toros jóvenes y 4 vacas, y que debía hacer después una libación de sangre, dejando las reses muertas donde estaban, y finalmente tenía que regresar a la mañana siguiente, pero no a la mañana siguiente, sino a la mañana de 9 días después. Y entonces, desde los restos de aquellas reses, saldrían abejas nuevas. Y el alma de Orfeo de algún modo lo perdonaría, qué sé yo. Aristeo hizo todo lo que le dijo su mamá, y a la 9 mañana un enjambre de abejas surgió de las reses muertas y se posó en un árbol. Bueno, ahí nomás Aristeo capturó el enjambre y lo puso en una colmena, y los habitantes de allí, los arcadios, ahora lo honran como un dios por haberles enseñado esta manera de criar nuevos enjambres. Fue el creador de la apicultura. Atención, nuestros amigos oyentes apicultores, Aristeo, si no fuera por el señor Aristeo, no estaríamos comiendo miel como lo hacemos, como lo hacemos ahora, tan livianamente.
Bueno, también si no fuera por él, las abejas no hubieran desaparecido en aquel momento.
También es cierto.
O sea,
eso,
las dos cosas.
Porque la lujuria con la que persiguió Eurídice dio lugar a grandes males.
Pero qué bien, qué lugar destacado tiene en esta, en la mitología, la abeja como especie.
Sabía que a usted le iba a gustar, porque usted es muy hincha de las abejas.
Porque la extinción de las abejas supone un desastre botánico, porque no hay polinización, y sin eso el desastre es monumental.
Así es.
Para la alimentación de todos.
El caso es que Aristeo se llenó de gozo al saber que le habían perdonado su insensatez y que para siempre le pertenecería el orgullo de dar a los hombres el poder de domar a las abejas, la gloria de obtener de esas criaturas el más preciado tesoro que están, que estás robando de las flores, o sea, la miel, ¿cierto? Así que, ya que le perdonaron a Aristeo su insensatez, vamos a unirnos nosotros a este perdón y a escuchar el tema que lleva justamente ese nombre, Aristeo.
No, insensatez.
Ah, no, no, insensatez.
Sí, por favor.
Perdão, perdão apaixonado.
Era João Gilberto. La venganza será terrible. Insensatez.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Peligros en la oficina, atención, porque más allá de la rutina diaria y la organización meticulosa, ciertos elementos de la oficina pueden convertirse en fuentes inesperadas de complicaciones y riesgos.
¡Epa! Sí, señor, claro. ¡Qué ritmo tiene este programa!
Sí, acompáñenos en este análisis para descubrir los desafíos que podrían acechar tras la fachada de la cotidianeidad en la oficina.
Se paró la platea, lo sé, un conjunto de porto.
Me gustó el ritmo, pero es muy vertiginoso.
Sí, bueno, pero yo quiero hacer un programa así, todo bueno, radio hacia el palo.
Esto les gustaría mucho a algunos programas donde fui invitado en España.
Sí.
Donde se nota, pasaban pedazos grabados de La Venganza. Se notaba que estaba muy nervioso el conductor, que quería que nos apuráramos. Y no, la cosa
claro,
es
tarda.
Es
claro.
Cierto que a veces sí, va a otro ritmo, pero hubiera elegido otro fragmento.
Claro, claro, claro.
Bien, cuidado, hay aparatos de la oficina que son peligrosos.
Sí, vale. Sí.
Por ejemplo, la destructora de documentos descontrolada.
Sí, es esa máquina donde meten todos los papeles.
Claro, y los cortan
En tiritas.
Sí. Tirita.
Antes había muchas máquinas. Bueno, ahora bueno, sigue estando eso.
Si no se gestiona de manera adecuada, muchas veces el que termina cortado en tirita finita es usted.
Sí, porque usted es como la picadora de carne. Usted va metiendo en una especie de boca claro, metálica.
Y todo. Le agarra el entusiasmo, ¿vio?
Sí.
Le agarra, ah, voy a meter más. Cuando quiere acordar, ve que su conciencia se va libanizando.
Sí, sí, sí.
Hasta que al final se ve a usted mismo atomizado y saliendo por el otro lado de la máquina.
Queda todo hecho de fetas como una obra de Marta Minujín, así en tinta.
Choques musicales.
¿Cómo?
La temida batalla de sonidos puede alterar la psiqui de cualquier empleado. Mientras la chica de la contaduría escucha boleros a todo volumen, Ernesto hace vibrar sus pequeños parlantes. Eso es mentira. La oficina no se escucha la radio. ¿Qué oficina trabaja?
No, pero algunas sí, porque de escopetón sí, algunos se escuchan. Y
me parece que ahora empieza, sobre todo los que tienen esos boxes donde están, ponen música en la computadora o algo.
Pero eso porque usted trabaja en la radio.
Sí, pero hay oficinas que se escucha, sí. En algunos no los dejan y después cuando viene el botón...
Bueno, pero eso te causa enfermedades psíquicas.
Bueno.
95% de los pacientes, clientes de Rolón van por eso.
¿Por la música que ponen?
Por la música que escuchan en la oficina.
No puede ser, señor.
Bueno, cuidado con los vínculos amorosos en la oficina, no son aconsejables. La
pero
cercanía,
es inevitable. Bueno,
todo es caldo de cultivo, es linda palabra, caldo de cultivo, aplicada al asunto amoroso, ¿no? Sin embargo, también es habitual el cambio de percepción en la belleza del otro.
Exacto, eso es lo que digo.
Aquella compañera que en otoño no parecía nada atractiva, en verano comienza a hacerlo cada vez más y más, pero van al revés las estaciones. Después del otoño no viene el verano.
Claro.
Bueno, pero espera toda la rueda.
Espera toda la vuelta.
Pero es verdad.
¿Quién cambió? ¿Ella o tu propia mirada? Cambió la indumentaria, señor.
No, no.
La tipa estaba antes toda tapada y se vino con un escote que, Dios mío.
Pero también...
No, yo creo que uno empieza a ver con otros ojos.
La actitud.
Los ojos de la soledad y el hastío.
Bueno,
siempre encerrado ahí, qué sé yo. No... Hace meses que usted no se come una rosca.
Claro, claro.
Y empieza a ver con buenos ojos a cualquiera.
Al final me gusta. Dice.
Y al final termina gustándole porque el hombre se autoengaña.
Sí, sí, sí.
Si no se puede autoengañar, no va a faltar quien lo engañe.
Bueno, claro. Pero bienvenido sea.
Claro,
Bienvenido sea.
Encantado, mi nombre es Bienvenido Sea.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Ahora, ¿a la mujer le pasa lo mismo? Es la pregunta. Ver un hombre todos los días en una circunstancia laboral...
Le pasa más.
¿En serio?
Pero le pasa con asuntos no tan...
Físicos.
Físicos.
¿Con la personalidad?
Claro, le empieza a atraer la personalidad de un imbécil.
Bueno, que además en el contexto de oficina...
¿Cómo cree que consigo novia yo? Trabajando en oficina.
Bueno, pero si usted, por ejemplo, se comide a hacer tarea... Dice, yo te voy a hacer las fotocopias, Mirta.
Sí,
no te molestes. Yo te las hago, ¿querés?
Gracias, Iván.
Bueno, de nada. ¿Precisás algo más? ¿Querés que te traiga algo del kiosco?
Bueno, por favor.
¿Un chocolate?
Una docena y media de chocolates.
Es un poco abusiva, Mirta.
Bueno, dice... Cuidado, la silla ergonómica, económica.
Ergonómicas, ahora
no, se dice ergonómico.
Sí, es un tanguero.
Yo creí que era economía.
No, señor.
Estudié economía política todo el tiempo y era ergonomía política. No. ¿Qué habrá pensado de mí, mi profesor?
Son esos sillones para los que trabajan en la computadora, por ejemplo, que tienen apoyabrazos o cosas
todo,
así.
Todo, no, porque sigue... No, señor... Apoyabrazos tiene cualquier sillón. La silla ergonómica sigue su
el
silueta.
Cuerpo.
Sigue su silueta.
Y le va a costar.
En vez de ser recta, toda curvada.
Toda, vio que... Usted, por ejemplo...
Pero yo soy más bien recto. Discúlpeme la expresión.
Bueno, pero...
Con perdón de la palabra. Sí.
La expresión es gastrointestinal.
Soy recto, hago un ángulo recto.
No, pero la mayoría de las personas...
Como no soy muy carnoso, ¿me entiendes?
Claro, le queda todo derecho.
Pero esto tiene apoyacabezas, gira...
Pero porque
acá lo que dice
es
que cuidado con los defectos de la silla económica.
Sí, son...
Ergonómicas.
Ah. Son muy baratas, me parece que...
Porque pueden causar molestias físicas, sí, y contribuir a problemas posturales si no se gestionan y mantienen adecuadamente. Problemas lumbares, espaldas contractadas.
No, contracturadas.
Ah, perdón. Cuellos endurecidos. El panorama puede ser muy, muy doloroso si no se tiene precaución. Cuidado porque las sillas también pueden echar a andar solas. Hay un defecto que tienen las sillas.
¿Cuál es?
Veo que tienen rueditas.
Las de oficina.
Sí, sí. Tienen rueditas. Y son giratorias.
Hoy mismo me sucedió con una de esas sillas. Yo me senté muy en la punta de la silla y después me agaché a buscar algo que estaba en el suelo.
Sí.
Salí despedido hacia atrás.
Sí, sí, claro. Sí, o puede,
una saeta.
Sí, o puede salir la silla sola. Para
claro,
se va la
sale
silla.
La silla sola, sí. Golpea contra la pared con estrépito y usted cae sentado.
Bueno, que no está inventada para agacharse la silla.
Usted... No está inventada para nada que sirva.
Bueno, sí, usted debe... ¿Vio que tiene unas palancas para...
Sí, para frenar. Ajustarla.
Nosotros en la oficina hacíamos carreras de sillas.
Claro, ¿sí? Bueno.
Sí. Las carreras de sillas. No finales, bandera verde. Bueno. Cuidado con la pizarra blanca de ideas.
Sí.
Pueden malinterpretarse. Que no entiendo nada.
En esas oficinas de publicidad ahora o de...
En todas
tienen
partes.
Una pizarra como de fórmica, de blanca con un, y con un fibrón. Dicen, bueno, el lunes vamos a hacer tal cosa.
No, ideas.
Por ejemplo...
Brainstorming.
Un Papá Noel... verde.
Sí.
No, pero ¿para qué un pan para... No, por eso. Ideas, hacemos diagrama de flujo. Entonces,
sí.
Yo pongo una idea, de esta idea se desprenden tres.
¿Puedo agregar
tres
un flujo?
Está bien.
Bueno.
¿De quién hablan?
No hablamos de nadie. Por favor, porque si no, no nos podemos concentrar en el trabajo.
Bueno, ¿y qué pasa con eso?
Y
las ideas expresadas en una pizarra blanca puede malinterpretarse.
Claro, claro.
Si no se clarifica, claro.
Hay graciosos.
Hay gente que escribe cosas.
Hay bromistas.
Sí, sí.
Con el fibrón ponen.
Con el fibrón, idea, dos puntos.
Sí.
Y ahí está.
Sí, o hace intervenciones y quedan dibujos que no estaban en el original.
Claro, claro.
Entonces,
ese es el Papá Noel que habíamos hablado.
No, bueno. Esa la barba.
Fulano, tal cosa con fulano.
No.
Imbécil el que lee, por no decir.
No, no, claro, nada de eso,
Después, cuidado con la caja de primeros auxilios. ¿Hay en esta oficina? Cuidado porque a veces no hay. Y justamente alguien sufre, por ejemplo, con la máquina esa que citaba.
Sí, se corta la de los dedos, la mano.
Se corta cinco dedos de la mano.
Bueno, pero eso ya hay que
llamar. Se va a buscar un poco de alcohol y no hay.
No, lo que pasa es que hay cosas vencidas a veces, que no...
Sí, yo, por ejemplo.
No, me refiero, el botiquín tiene que estar, hay que actualizarlo.
Hay que fijarse una vez por año.
Cuidado con los ventiladores de escritorio sin mantenimiento adecuado. ¿Qué es un ventilador de escritorio?
Es,
¿el chiquitito que está en el escritorio o el que está colgado?
No, el que está en el escritorio, apoyado.
Bueno, porque a veces no tienen cubierta y sale despedida.
Claro, está la hélice ahí.
La hélice sale despedida y cuando... Cuidado, porque esto le ha pasado a muchas personas que terminan con la hélice del ventilador, las paletas incrustadas en el
gancho. ¡Lo de huella!
Entra y lo ve al tipo con una hélice donde había estado la cabeza y la cabeza ahí
tirada en el piso.
En el piso.
Esto es una roña.
Adentro del cesto de los papeles.
¡Qué prolija la cabeza!
Sí, en un último momento, cuando vio, se sintió fenecer, el empleado vio que caía la cabeza, la levantó, y mitad por delicadeza,
¿qué es esto?
La metió en el cesto de los papeles.
¡Qué impresión! ¿Qué es esto?
¡Qué gesto impresionante! Finalmente fue amputado, como veníamos hablando.
Como veníamos hablando de todo lo que es la amputación.
Sí.
No sé cómo es, en general se dice... Amputación, amputadero.
No, señor. Me imagino que es el lugar donde se amputa.
Donde se amputa mucho.
Claro.
Sí. Estoy tentado de decir.
Sí, no, señor. No.
Están día y noche amputando. Bueno,
muy bien. Vamos a dar por concluido este informe.
Bueno, de modo que haremos una pausa.
Se viene el trío sin nombre, ¿eh?
Sí.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Muy bien, continuamos en La Venganza y ya ingresa a los estudios de Las 7:50 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gans. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Donina y su esposa, y el licenciado pentacadémico Donina.
Bien.
Epa, lo dejamos seguir al maestro un rato más, que crea un
qué lindo clima,
un clima propicio para recibir al trío sin nombre. Buenas noches.
Gracias.
Muy buenas noches, Walton. ¿Cómo les va? Bueno, Have You Ever Seen the Rain, le piden aquí
Creedence.
O cualquier otro tema de Creedence, me dicen también. Por
no,
eso.
ese. Sí.
Bueno,
bien. Un, dos, tres.
When it's over.
que pueden hacer pedidos también a través de nuestro sitio web, nuestro lugar en internet, que es lavenganzaseraterrible.com, porque ahí también hay un link directo para el WhatsApp.
Está constantemente en actualización, está actualizada.
Bueno, ¿está actualizada por usted?
No, no, pero porque tengo materiales nuevos.
Bien. Bueno, ¿está como para hacer añoranzas?
¿Cómo no? Bueno. Flores que florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su haber tenido lleno de amor se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso. Está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer nacieron, su amor tenido lleno de amor, se consulta y ya se fue hacia otro clima de más calor. Sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y son las almas que está cantando la musa triste, la del dolor.
Muy lindo, maestro.
Muy bien, maestro.
Muy bueno. Aquí para Anita y Enrique le piden Golpeando las Puertas del Cielo.
¿Quién es?
Tema de Bob Dylan, Bob originalmente.
Sí, sí, sí.
Vamos con eso.
¿Esto va con babosa?
No.
Ah, porque para mí los de Bob Dylan van todos con babosa.
No, este no. Y no hacemos ningún otro de Bob Dylan.
Claro, es el único. El único que no es con babosa. Con babosita, ¿no? Con
claro.
Babosita. Ah, eso puede ser. Pero, no.
Pero no, no va tampoco. Bueno, Golpeando las Puertas del Cielo, la versión del trío sin nombre suena en las 7:50 así.
down to the ground. I can share them anymore. That long black cloud is coming down.
Bueno, escúcheme, corra las fichas de ahí, sí. Saque la trompeta y toque Tenderly, por ejemplo.
Tenderly, ah, esto es una venganza, por lo que dije. Bueno, vamos a hacerlo, muy bien.
No creo, sé que hay que despedirse, porque este es el momento que termina el programa, pero creo que habría que hacerlo con ¿qué te parece, Chorito?
Ah, bueno.
¿Están de acuerdo todos?
Sí.
Levantemos la mano.
Espere que agarre la
pandereta.
La pandereta.
Votemos.
Vamos.
Bueno.
Sí.
Unánime, ¿eh? Unánime.
No sé.
Casi.
Hubo abstenciones.
Sí, hubo abstenciones. Bueno, ¿qué te parece, Chorito, maestro?
Bueno, cómo no.
¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece? La guayabera madura es de Tijuana, que el hombre cuando es el loco se acuesta pero no duerme. Ay, Chorito. ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece? Chorito, 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 Chorito
¡Ay, Cholito!
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Ay, qué lindo, lindo! ¿Qué es mi Cholito?
¿Qué te parece?
¡Ay, qué grande, grande!
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
¡Ay, qué chica, chica, chica!
¿Qué te parece?
¡Adiós!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
fluyen en su voz. Malena pasa tangos como ninguna.
Que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta tierra cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi madre. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, imbatida poesía cruel. No pensar más en mí. Me viste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún te espera y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño, nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi madre. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. De no pensar más en mí.
¿Será verdad lo que dice la gente, que andas por ahí tirando mi cariño? ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer? No puedo creer que seas tan poca cosa, que te olvides que yo te he dado mi vida. ¿Será verdad de fallar? Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora frente a frente me digas francamente que hablo de más la gente. Pronto quiero que me digas todo, todo. Quiero que salga de tu boca a no volverme loco a fuerzas de lugar. ¿Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo? Que da lo mismo ser malvado que ser bueno, que todo es lodo y todo es falsedad. Quiero saber y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. ¿Cómo cómo puedo yo quererte tanto, tanto, que te suplico que no me hables, que no me digas nada para poder vivir.
entre los dos, y este es el pago que hoy me da. Ahora no me conoces, se borró tu ingratitud, y aunque deje mi alma torunca, no podrás olvidar nunca uno de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme más, por cariño nada más, y ahora, ahora no me conoces. No se juega con un corazón como vos lo haces conmigo. No pongas el gesto daño, si amarte fue mi engaño, dejarte mi castigo. Yo no sé cómo podés fingir tanto asombro en mi presencia. Lo que buscaba esta ocasión, debí llorarte y oír reír, y se hizo trizas mi ilusión. Ahora no me conoces, se borró tu ingratitud, y aunque deje mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces.
Se apagó el fogón rojo del sol y de sombra se emponchó el esteral, senda y pajonal va en la tropa sin cesar galopando por la oscuridad. Inquietud, ser razón, ¿qué me importa si junto a la tropa voy con mi ilusión? Tu cariño es la estrella que va alumbrando el camino. Con luz de amor cualquier huella me pondrá en tu destino. Tropa y más tropa apuremos, que está por llover la ausencia. Tu cariño es querencia que va alumbrando mi amor. Tu cariño es la estrella.
Una señal.
750. Objetivos, pero no imparciales. Una señal. Estás en las 750. Derecho a la información.
La hora 2:04, la temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 5 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 87%, en la ciudad de Córdoba 13 grados 2 décimas. Se espera que la inflación vuelva a aumentar en junio. Así lo indica el relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central en base a proyecciones de consultoras privadas y entidades financieras. Según el sondeo, en el quinto mes del año, la inflación será de 5,2%, pero en junio mostrará un cambio de tendencia, creciendo a 5,5%. Coincidirá con la incidencia de los aumentos de las tarifas de gas y de luz. Javier Milei viajará otra vez al exterior. El presidente anunció que estará presente en la reunión del G7 en Italia, que se celebrará entre el 12 y el 15 de junio. En un principio el mandatario había declinado la invitación, pero finalmente aclaró que concurrirá. Una vez finalizado el foro del G7, Milei permanecerá en el viejo continente hasta el 19 de junio, cuando se reúna con su par de Francia, Emmanuel Macron.
Deportes.
La selección de vóley venció a Canadá en la Liga de las Naciones. Partido por la fecha 2 de la segunda semana de competición, los dirigidos por Marcelo Méndez vencieron por 3-1 al combinado canadiense. Con este triunfo, la Argentina se ubicó en el octavo puesto del ranking mundial y se mantiene dentro del grupo que clasificará a los Juegos Olímpicos de París. El dólar oficial cerró en 936 pesos, el informal en 1.250 pesos y el riesgo país en 1.596 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 5 décimas. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 87%. En la ciudad de Córdoba, 13 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Una señal.
Las 750. Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. tango y pasión.
Vuelta al destino, pisa en mi camino, la vuelvo a encontrar.